en momentos donde nuestra América Latina está tan complicada, está tan caldeada. Bueno, hablando de América Latina, nos vamos a ir a Brasil por un rato. Allí está nuestra querida amiga, la periodista Natalia Scaraboto, que ha estado haciendo un trabajo excepcional. Ustedes lo van a estar viendo además en la web de Informarte, de Radio Informarte, luego de que subamos el contacto que estamos teniendo ahora en vivo con Natalia, porque, bueno, estuvimos junto a Natalia, o a través de Natalia, mejor dicho, cubriendo y estando atentos a lo que fue la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva en las últimas horas. Pero primero que nada, saludándola, como siempre, a Natalia, y el agradecimiento por estar con nosotros en Fuerte y Claro. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Martín. Estoy bien. Mucho gusto ser parte del programa hoy.
Bien, en un día, nos decías por interno, ¿no? Un día de programa más que agitado, ¿no? El que estamos teniendo aquí en Fuerte y Claro, ¿eh?
Sí, claro. Un día de mucha agitación en el escenario político de América Latina, con certeza.
Absolutamente, absolutamente. Natalia, después de 580 días en prisión, Luis Ignacio Lula da Silva fue liberado. Tú estuviste allí acompañando lo que fue nada más ni nada menos que el primer acto público importante de Lula, el sábado, que reunió a miles de personas, realmente una multitud que lo estaba rodeando. ¿Cómo fue este acto? ¿Qué dijo, en líneas generales, el expresidente en este discurso, Natalia?
Bueno, sí, estuve en el acto. El acto ocurrió frente al Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos en San Bernardo del Campo, que es cerca de la capital, en São Paulo. Y bueno, fue el día después del presidente Lula salir de la prisión en Curitiba. El viernes, poco después de dejar la prisión, Lula habló con los partidarios de la vigilia, que habían estado cerca del edificio donde él estaba detenido en Curitiba, todos estos 580 días para apoyarlo. Y más tarde, al sábado, Lula llegó a San Bernardo del Campo y fue recibido por miles de personas. Era un ambiente de fiesta, con todos vestidos de rojo y muchas personas llorando de emoción. Entonces, hablé con la gente allí y sus sentimientos fueron de gran felicidad y de esperanza de tener Lula de regreso, pero también tenían un sentimiento de, pero no tenían un sentimiento de satisfacción. Salir de la prisión es visto como un primer paso, pero lo que quieren Lula, así como sus partidarios, es demostrar la inocencia del expresidente y anular las condenas que ha tenido. Y bueno, Lula habló por la tarde y fue un discurso mezclando relajación y una cercanía con sus partidarios, pero también agresividad contra las principales bases del actual gobierno, el presidente Bolsonaro, el actual ministro de Justicia y ex juez de la Lava Jato, Sergio Moro, y contra la política económica neoliberal de lo actual ministro de la Economía, Paulo Guedes. Entonces, Lula dijo que optó por ir al cárcel tras ser condenado injustamente, en vez de elegir el exilio, porque necesitaba probar la mentira en su contra y que duda que Sergio Moro y Bolsonaro puedan dormir con la conciencia tranquila, en referencia a informes publicados por The Intercept Brasil, que han demostrado inconstitucionalidad en la operación Lava Jato. Bueno, sobre el actual presidente, Lula dijo que Bolsonaro fue elegido y el resultado de la elección debe ser aceptado, pero eso fue elegido para gobernar para el pueblo brasileño, no para los milicianos de Río de Janeiro, en las palabras de Lula. Él también dijo que sobre el escenario internacional, Lula también dijo que espera la victoria de Daniel Martínez en Uruguay, celebró la victoria del partido kirchnerista en Argentina y rechazó a Trump y su interferencia en otros países. Y otro punto muy fuerte en el discurso de Lula al sábado fueron los ataques a las políticas económicas de Bolsonaro y de su ministro de la Economía, Paulo Guedes, y todo su impacto en los pobres. Y Lula dijo también que está dispuesto a andar por todo Brasil para demostrar que es posible gobernar para los pobres y que la llamada izquierda, a que la Bolsonaro tanto tiene miedo, va a derrotar la ultraderecha que hoy está gobernando, en las palabras de Lula.
Sí, de hecho, si uno se pone a hacer un poco de memoria, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con Lula y se terminaba dando este increíble resultado que terminó poniendo en el gobierno a Bolsonaro, Natalia, tú me puedes corregir si me equivoco, el gran favorito era Lula, ¿no? Esta declaración que vos estabas resumiendo para nosotros parece que apunta claramente a las próximas elecciones, ¿no? Ahora, la gran duda, y acaba la pregunta, ¿cuál es la situación legal que tiene Lula? ¿Es posible pensar ahora en una nueva candidatura ya de Lula pensando en el año 2022?
Exacto. En la elección del último año, Lula era lo favorito, pero cuando fue condenado, fue para la prisión, no puede más concorrer.
Claro.
Y bueno, en realidad, ahora no se puede pensar en una nueva candidatura de Lula para las próximas elecciones. Lula está suelto, pero no inocente. Lula estaba arrestado, para recordarnos todo este contexto, Lula estaba arrestado desde 7 de abril de 2018, cuando fue condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero en el caso de Triplex de Guarujá. Y bueno, esta libertad ahora surge del hecho que el jueves la Suprema Corte brasileña cambió un aspecto de la jurisprudencia que permite continuar apelando, pero en libertad. El Tribunal Federal Supremo revocó la jurisprudencia vigente y declaró inconstitucional tener acusados con condenas en segunda instancia sin esperar que agote la posibilidad de hacer apelaciones. Esta decisión beneficia a Lula y a casi 5.000 detenidos, entre ellos otros condenados en la Operación Lava Jato. Y bueno, Lula tiene 8 causas en total, 2 con condena, una solo en primera instancia y otro con condena en segunda instancia. Y bueno, sin embargo, todavía no puede solicitar un puesto electo debido a lo que nosotros en Brasil tenemos que llamamos de ley de registro limpio, que impone postulaciones a los ciudadanos con condenas en segunda instancia. Entonces, por esto, mismo que fuera de la prisión, mismo que libre, Lula no puede postular una candidatura, postularse para las próximas elecciones. Y bueno, también tenemos, sin embargo, el Congreso tiene algunos planos de aprobar una enmienda propuesta a la Constitución que determina el arresto después de la condena en segunda instancia. Esto puede llevar tiempo y implica muchos debates legales, pero si se prueba, Lula volvería a prisión, porque ahí sí sería una enmienda, sería una ley de la Constitución. Lo que tenemos ahora es un entendimiento del Supremo Tribunal Federal, pero que si esto pasa en el Congreso, sería creada una ley de prisión en segunda instancia.
Natalia, escuchando con atención lo que me venías explicando y cuáles son las posibilidades legales, una cosa que no quiero dejar pasar en el marco de esta explicación que nos estás dando, tiene que ver justamente con las reacciones en la vereda de enfrente, ¿no? En el otro bando, que hayan podido generar justamente, o que se hayan podido generar a raíz de la liberación de Lula. ¿Qué pasa con el presidente Bolsonaro? ¿Qué pasa con los integrantes de su gobierno? ¿Qué pasa con los opositores de Lula en general? Porque tal vez lo más conocido fue ese tuit que hizo Bolsonaro, al mejor estilo Donald Trump, tratando prácticamente de delincuente a Lula, ¿no? Indicando que esta libertad no le iba a durar por mucho tiempo. Pero ¿qué más se puede contar para contextualizar un poco a los oyentes de lo que han sido las reacciones en el marco de la oposición a Lula, ¿no? En todo ese arco opositor a la figura del expresidente brasileño?
Sí, bueno, tuvimos este tuit de Bolsonaro y en gran parte Bolsonaro intentó no hacer ningún comentario en la prensa cuando los periodistas intentaron preguntar algo sobre Lula. Todas las veces Bolsonaro no dio ninguna declaración. Y bueno, también tuvimos el sábado, el mismo día en que Lula hizo un acto a su favor, tuvimos otro acto en varias ciudades brasileñas que reunió miles de personas en varias ciudades, y estas personas salieron en las calles con trajando verde y amarillo para protestar contra el fallo de la Corte Suprema. Entonces, la gente se reunió en grandes ciudades como el Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, y también en varias ciudades más pequeñas en varios estados del país. Y bueno, el gobierno, como te dije, fue más atento en sus declaraciones y respondieron a los ataques de Lula, a los ataques que Lula hizo en su discurso, pero no citaron su nombre. En Twitter, el presidente Jair Bolsonaro dice que no respondería a los criminales que por ahora están sueltos, como tú dije. Y bueno, el ministro de la Justicia, Sergio Moro, también publicó en su Twitter que no responde a los criminales, arrestos o sueltos, y que algunas personas merecen ser ignoradas. Y el jefe de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, dice que el discurso de Lula incita a violencia, ataca a las instituciones y ofende al presidente Jair Bolsonaro.
Natalia, hay otro tema que me parece en el marco de esto mismo, ¿no? que vos estabas explicando recién aquí en el programa, que vale la pena también consultarte para ponernos un poco más en contexto, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de que tenemos en Brasil a un expresidente Lula que ahora está libre, pero todavía no ha demostrado su inocencia, como vos lo explicabas hace unos minutos. Al mismo tiempo, Brasil, el gigante de América del Sur, está siendo gobernado por un gobierno de extrema derecha en el poder, que ha generado además una fuerte polarización a nivel político, pero también a nivel social, como ya hemos hablado contigo en más de una oportunidad. ¿Qué se puede esperar del entorno político en Brasil? ¿Cuáles son las características de los tiempos que se vienen?
Bueno, como decimos en arranque, toda la política en América Latina está muy loca. Pero en Brasil creo que Lula es, por supuesto, el mayor y más fuerte oponente político, y él sabe muy bien hacer política. Tanto es así que en su discurso de fin de semana, Lula dio importancia a los problemas económicos que afectan la vida de la población y que han pesado sobre el gobierno Bolsonaro, porque la economía no da sinais muy claros o muy fuertes de mejorías por ahora. Y la situación, y mismo estando inelegible, Lula tiene un gran peso en nuestra política. Y bueno, sobre esta parte de la situación económica, tuvimos ahora la reforma de la seguridad social. El gobierno también propone una serie de cambios fiscales que afectan la vida de los ciudadanos, y el expresidente Lula sabe cómo aprovechar estos puntos en su discurso, hablando sobre lo que importa a la población, que es sobre lo que va a impactar su vida. Y bueno, creo que es un periodo muy polarizado, y diferente de otros tiempos de que Lula estuvo en la vida política, ahora tal vez Lula también tenga que pensar en una nueva forma de oponerse para tener éxito, porque creo que en 2010 o hasta mismo antes de su gobierno no teníamos una política tan polarizada, con tantas fake news, con tantas cosas pasando hasta mismo en la internet, tanta movilización en la internet, esas cosas. Entonces tal vez Lula necesite pensar cómo hacer una oposición fuerte al gobierno Bolsonaro, pero también cambiar algunos medios, porque, por ejemplo, como estaba diciendo a poco tiempo, Bolsonaro intentó no hablar sobre Lula, intentó no responder estas preguntas de los periodistas sobre Lula, no quiso mucho dar espacio para que se hable de Lula. Entonces, creo que tal vez sea necesario pensar un poco. Por ahora también creo que tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estará libre Lula? Como te dije, fue una decisión ahora, pero que si pasa una ley en Congreso, podemos tener un cambio y Lula puede volver al cárcel. Y ahora no tenemos forma de pensar en una candidatura para 2022, pero si Lula permanece libre, puede lanzar otro nombre para su partido y además hacer una fuerte oposición al gobierno y intentar reorganizar la izquierda brasileña. Y con eso tenemos también otras preguntas. Con Lula libre, ¿será que Bolsonaro puede ganar fuerza en torno al discurso antipetista que lo eligió? Ahora que tenemos casi un año de gobierno Bolsonaro, ¿cuál sería la posición de los votantes más moderados o centrales que han entrado en este discurso antipetista en las elecciones, pero que ahora también sabe cómo es el gobierno Bolsonaro? ¿Cómo votarían esas personas? ¿Para qué lado irían estas personas? Y ahora con Lula suelto, Bolsonaro debe dejar su partido porque habíamos hablado en un otro programa de Fuerte y Claro sobre las tensiones entre Bolsonaro y su partido, que está envolvido en escándalos y Bolsonaro tuvo muchos desgastes con este partido. Entonces, para evitar dar munición para la oposición de Lula, Bolsonaro debe dejar su partido y tentarse afastar de estos escándalos. Y también en un momento que estamos viendo en los periódicos brasileños que los militares se preocupan con el discurso de Lula, de que este discurso incite a la violencia, al mismo tiempo que estamos viendo en los periódicos que es un momento muy frágil en la relación entre Bolsonaro y los militares. Entonces, todo esto es un contexto muy problemático y viene también con este contexto conturbado que hablamos de América Latina, ¿cuánto también puede absorber de Brasil de ese escenario de nuestros vecinos, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Argentina, en este clima de cambio y renuncias de gobierno, de fuertes protestas, de violencia? Creo que tenemos hoy una situación política preocupante en Brasil. Hemos hablado aquí en Fuerte y Claro en otros momentos. Y bueno, Brasil es un mercado con tendencias autoritarias. La familia Bolsonaro y sus partidarios prueban el clima democrático cuando hacen declaraciones sobre la dictadura, sobre gobiernos autoritarios y atacan la credibilidad de las instituciones democráticas. Entonces, todavía es muy difícil hacer predicciones, pero es importante pensar en todos estos temas y considerar diferentes escenarios. Y bueno, me parece que con Lula libre o la oposición se organiza y se queda más fuerte para garantir las instituciones democráticas y un juego político limpio, o Brasil puede ver su democracia cada vez más fraca.
Sí, sin duda, ¿no? Son como los dos caminos, ¿no? Un fortalecimiento a nivel de lo que hoy en día, por lo menos, es la oposición, o la posibilidad también de que cada vez se debilite más la calidad democrática con este tipo de ultraderechas gobernando y tomando las decisiones del país. Lo que está claro, porque es realmente, Natalia, te lo digo al aire, ¿no? Es realmente brillante el análisis que estás haciendo para nosotros aquí en el programa, y yo estoy eternamente agradecido con tu amabilidad de atendernos, pero realmente se abre un panorama muy, pero muy amplio, donde obviamente no podemos hacer futurología, pero está claro que estamos ante las puertas justamente de algo que, sin lugar a dudas, es un escenario totalmente nuevo, ¿no? Donde, entre otras cosas, hay que ver cuáles son las posibilidades legales que va a tener Lula, por lo que vos explicabas, pero también pensando en lo que pueda llegar a pasar, ¿no?
Sí, claro, creo que es un momento muy, muy conturbado en la política y creo que es un momento también que todos los brasileños piensan sobre la política. Creo que más que el fútbol, ahora pensamos todos en la política, todos tenemos alguien, tenemos opinión, tenemos alguien de quien gustamos o no gustamos. Siempre creo que todos los brasileños hablan ahora de política, así como hablamos todos de fútbol. Entonces creo que es un clima político muy importante y por supuesto estoy segura que ahora con Lula vamos a tener nuevos capítulos en la política. Lula es un político muy fuerte y es la oposición más fuerte que Bolsonaro podría tener, pero como también dije, la posibilidad de Bolsonaro utilizar la figura de Lula para crear nuevamente un sentimiento anti-Lula, anti-petista, que fue el mismo discurso que eligió Bolsonaro. Vamos a seguir atentos para ver cómo va a pasar esta polarización política en Brasil y cómo tanto Bolsonaro como Lula van a posicionar sobre todos los temas que surgen todos los días en Brasil.
Sin duda, Natalia, vamos a tener meses muy intensos, además de calurosos, muy intensos, allí en Brasil y aquí también en Uruguay. Y nos van a encontrar, por suerte, porque además tenemos una enorme amistad contigo, nos va a encontrar trabajando codo a codo para tratar de desentrañar un poco el mapa político y entender lo que se le viene a Brasil, que siempre es tan interesante también medirlo para nuestro país. Te mando un abrazo fuerte y claro, como siempre, con el agradecimiento por este rato de comunicación. Y si te parece, la seguimos en los próximos días, Natalia.
Claro, Martín, gracias por convidarme para el programa. Mucho gusto hacer parte de Fuerte y Claro y hablamos en algunos días.